Fueron fijadas las medidas de seguridad para el clásico de fútbol del próximo domingo por el Campeonato Uruguayo, que será a puertas cerradas desde la hora 15 en el Estadio Centenario, un escenario que se encontrará vallado para que no ingrese ninguna persona.
Todo fue acordado en una reunión realizada ayer en el Ministerio del Interior entre el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, el ministro de la cartera, Jorge Larrañaga, y los presidentes de los dos clubes, José de Curnex, de Nacional, locatario en este partido, y Jorge Barrera, de Peñarol.
El jefe de Estado Mayor, Richard Cabral, explicó que el operativo policial comenzará en los departamentos de San José y Canelones con control de hinchas que viajen para acercarse al centenario. La fase 2 del operativo se cumplirá en las terminales de ómnibus y en las principales avenidas que dan acceso al estadio mediante controles destinados a impedir que los hinchas se aproximen al recinto de juego. Y la fase 3, será en el propio centenario, con una zona de restricción vehicular y un dispositivo de vallado táctico de contención para excluir toda la zona con tránsito peatonal.
Casi 500 funcionarios policiales participarán del operativo.
El ministro Larrañaga deseó el mejor comienzo para el retorno a la actividad deportiva y expresó: vuelven los partidos de fútbol y por eso le pedimos a las hinchadas todo el esfuerzo posible para cuidarnos entre todos.
En las próximas horas comenzará una campaña mediática para convencer a los hinchas de que no se aproximen al Estadio Centenario el día del Clásico y no generen reuniones entre parciales para ver el partido, sino que cada uno lo pueda seguir desde su casa.
¡Qué experiencia, eh! ¡Qué momento! ¿Cómo seguimos aprendiendo? Ahora vamos a pasar por el caso de laboratorio. Clásico del fútbol uruguayo sin público, ¿no?
Sí, sí.
A pura
televisión. Con el condimento agregado de que es la vuelta al fútbol, ¿no?
Exacto. ¡Qué lindo! Gracias por tanto, COVID, ¿no? Una cosa así. 7:13.
Vamos a noticias del panorama político.
El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno no tiene posición sobre la propuesta del senador Guido Manini Ríos de reinstalar la ley de caducidad.
Lacalle Pou participó ayer en la celebración del aniversario número 124 de la ciudad de Los Cerrillos en el departamento de Canelones. Allí fue consultado por la iniciativa que le planteó el jueves pasado el líder de Cabildo Abierto, que consiste en derogar la ley 18.831, una norma interpretativa del año 2011 que fue aprobada solo con los votos de los parlamentarios del Frente Amplio y que dejó sin efecto la ley de caducidad.
No forma parte del compromiso por el país. El senador Manini habló conmigo este tema, me lo planteó. Es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno. Uno entiende que el Uruguay tiene que salir adelante en paz y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas. Y con respecto al texto legal, el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios. Se escucha la voz, en este caso, del general Manini, como lo hizo en forma privada conmigo, y conversando me pareció lógico que lo exponga ante la opinión pública. No hay una decisión, no hay un análisis del gobierno todo respecto a este punto.
La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay manifestó ayer su rechazo a expresiones del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
Recordemos, el ex jefe del ejército acusó el viernes a ciertos magistrados de actuar con prevaricación y utilizar el derecho de forma antojadiza en la persecución de los responsables de delitos cometidos en la dictadura.
Alberto Reyes, presidente del gremio de jueces, citado por La Diaria, opinó que Manini está trasladando al Parlamento el discurso que motivó su sanción cuando era comandante en jefe. Es entendible que sectores interesados en que no sean perseguidos estos delitos planteen reeditar esta ley, afirmó Reyes aludiendo a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, pero recordó que la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de esa norma en el año 2009.
La Asociación de Magistrados hace notar en su comunicado la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, que obliga a Uruguay a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura y que deja sin efecto la ley de caducidad.
Otro tema, quizás relacionado o de algún modo relacionado con el anterior, que también está en el tapete. El presidente Lacalle Pou discrepó con la iniciativa del diputado colorado Gustavo Zubía de reformar la Fiscalía General de la Nación para que tenga una dirección colegiada.
Yo trato de analizar la institucionalidad de mi país, de nuestro país, por los órganos y la institucionalidad misma, no por la gente que lo integra. No por la gente que lo integra. Yo no creo que haya que modificar la institucionalidad de un país porque me guste mucho o poquito a nada quien integra ese lugar. son resortes y mecanismos distintos. Yo no creo a priori que debamos tener un órgano colegiado en la Fiscalía.
El proyecto de Zubía, que cuenta con el respaldo de Cabildo Abierto, propone sustituir al fiscal de corte por un órgano colegiado integrado por tres jerarcas.
Recordemos que tanto Zubía como Cabildo Abierto han cuestionado al actual titular de ese cargo, Jorge Díaz, ya que entienden que tiene excesivo poder en la actual estructura del organismo.
Zubía fue recibido ayer por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que respaldó su iniciativa para cambiar el diseño institucional de la Fiscalía General de la Nación.
Al terminar la sesión, el diputado Felipe Schipani, de Ciudadanos, dijo a Radio Uruguay que la opinión del presidente no impide que se inicien conversaciones a nivel parlamentario para aprobar el proyecto.
La opinión del presidente, naturalmente, es una opinión importante, es una opinión calificada, pero esto no era un tema que estuviera en el compromiso por el país, que es el acuerdo a través del cual forjamos la coalición de gobierno, de modo que vamos a conversar con el resto de las bancadas, tanto de la coalición como de la oposición.
Schipani dijo que esta es una iniciativa de larga data de su partido, que incluso se intentó incluir en la ley de urgente consideración sin suerte. El diputado sostuvo que el proyecto no busca quitarle poder al fiscal de corte Jorge Díaz. De hecho, dijo que se maneja como alternativa que la nueva dirección colegiada empiece a regir una vez que el jerarca termine con su mandato.
7:18.
Vamos al panorama de la emergencia sanitaria.
9 infectados nuevos de COVID-19, 7 en Montevideo, 2 en Canelones, reportó anoche el monitor diario del Sistema Nacional de Emergencias luego de que fueran procesados 1.989 análisis.
La cantidad de personas cursando la enfermedad bajó a 232, de las que 4 se encuentran en CTI. No hay ninguno en cuidados intermedios. De los 9 contagios registrados ayer, 3 corresponden al brote registrado en los centros de salud.
Los cines están habilitados desde ayer para abrir al público, pero los del circuito comercial permanecerán cerrados al menos durante algunas semanas más.
El Centro Cinematográfico del Uruguay, en representación de distribuidores y exhibidores uruguayos, explicó que la coyuntura internacional hace difícil la circulación de películas de estreno. La institución señaló la semana pasada, mediante un comunicado, que los distribuidores de las películas, que son los dueños del contenido que se proyecta, han suspendido el calendario de estrenos hasta tanto se normalice la situación a nivel mundial y en cada país en particular.
El caso de Cinemateca Uruguay es diferente y ya anunció vía Twitter que maneja abrir al público el próximo fin de semana o en los días posteriores, porque está poniendo a punto ahora el piso del hall que se encontraba en reparaciones cuando el gobierno anunció la habilitación.
Claro, Cinemateca no depende exclusivamente de la circulación de los grandes blockbusters internacionales de Hollywood y al mirar hacia otros públicos puede tener más claras algunas de las posibilidades de cara a su vuelta, según informa hoy El Observador.
7:19.
Vamos al panorama internacional.
La Organización Mundial de la Salud indicó que quizás nunca haya una solución para la COVID-19.
El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus lo planteó ayer en estos términos.
A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials.
Una serie de vacunas se encuentran ahora en ensayos clínicos de fase 3 y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que pueda ayudar a prevenir la infección de las personas. Sin embargo, no hay una bala de plata en este momento. Y puede que nunca haya una cura. Por ahora, detener los brotes se reduce a los principios básicos de la salud pública y el control de enfermedades. ¿A qué se refería? ¿Qué quiere decir este hombre cuando señala que quizás nunca tengamos una solución? ¿A qué está aludiendo? Bueno, resulta que el hecho de que existe una vacuna no quiere decir que la vacuna funcione, que la vacuna sea buena. Esa es una aclaración que se ha hecho y que conviene incorporar al análisis, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una vacuna no resulte segura, puede ser que no resulte eficiente. Estamos hablando de esas dos posibilidades, ¿no? Que no se resulte segura, bueno, efectos colaterales de una vacuna, ¿cuáles son? Segundo, que no está claro en el caso particular de COVID-19 que el virus reúna las condiciones para ser objeto de una vacuna. Algunos estudios señalan que los anticuerpos desaparecen rápidamente en las personas que padecen la enfermedad de forma leve. Las autoridades sanitarias suecas consideran inmunizadas únicamente a las personas que tuvieron el virus durante los últimos 6 meses. O sea, hay mucho todavía para entender a propósito de este virus, su operativa y, por lo tanto, qué puede lograr una vacuna efectivamente.
La propagación del coronavirus, que deja hasta el momento más de 691.000 muertos y 18.100.000 casos en el mundo de contagios, se está acelerándose 6 meses después de que la OMS declarara la emergencia mundial. América Latina y el Caribe superaron los 5 millones de contagios y Perú, uno de los países más afectados de la región, sufre un rebrote.
Vamos a España, vamos al gran debate que se ha instalado allí. El rey emérito Juan Carlos I decidió instalarse fuera del país después de que la justicia suiza y la propia española empezaran a investigarlo por corrupción.
En una carta difundida por la Casa Real, Juan Carlos dijo que de esta manera busca contribuir a facilitar el ejercicio de las funciones de su hijo, el rey Felipe VI, que ha acogido con agradecimiento su decisión. Ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España, escribió el soberano emérito.
Sí, 6 años después de haber abdicado a favor de su hijo, acosado por los escándalos, resultaba insostenible la permanencia del rey emérito en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial de los monarcas españoles.
La justicia, tanto en Suiza como en España, investiga el origen de 100 millones de dólares que habría recibido secretamente de Arabia Saudita en una cuenta en Suiza en el año 2008.
Y el debate político se reavivó en España, ¿no? Por ejemplo, una de las discusiones es, ¿el Parlamento debe estudiar, debe investigar la conducta del rey emérito? ¿Puede hacerlo? Bueno, en eso están los distintos partidos españoles. Y después hay una pregunta, ¿a dónde fue? Porque primero, ya se fue. Se sabe que ya se fue de España. ¿Y a dónde fue? Las versiones periodísticas esta mañana señalan que está en República Dominicana.
¿En qué hora estamos?
Son 7:23.
¿Seguimos con la recorrida internacional?
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazó con emitir un decreto para dificultar el voto por correo, ampliamente instaurado para las elecciones de noviembre en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Además, prometió demandar al estado de Nevada, que aprobó recientemente una norma para implementar esta modalidad de votación.
Ahora estamos hablando de Nevada, decía Trump, donde hace 2 noches, en la oscuridad de la noche, sin gente, sin tener ninguna reunión con el público, nada, aprobaron un ridículo. No tienes que mirar las firmas, no tienes que aprobar cualquier cosa. Puedes tener correos dobles, puedes tener todo tipo de cosas. Nadie ha visto algo así. Es una desgracia. Honestamente es una desgracia, decía Trump.
En distintas instancias, el presidente ha asegurado que la votación por correo habilita la posibilidad de un fraude, un extremo rechazado por especialistas e incluso por sus propios correligionarios.
En Bolivia, la policía despejó los piquetes instalados en rutas por aquellos que rechazan la postergación de las elecciones en 2 regiones del país, La Paz y Oruro. Los operativos dejaron a 2 uniformados heridos y varios detenidos.
Las autoridades aseguraron que quienes bloqueaban las rutas lanzaron piedras a la policía, hiriendo a 2 de ellos en el alto. Allí fueron detenidos 2 personas y otras 5 en Oruro, en ambos casos con fines de investigativos, según informó el viceministro de Régimen Interior, Javier Isa.
¿Qué es lo que pasa? Sindicatos, campesinos e indígenas leales al expresidente Evo Morales, que está refugiado en Argentina desde diciembre, protestan en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre debido a la pandemia del coronavirus. 7:26 son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El presidente Luis Lacalle Pou mantuvo ayer, en la residencia de Suárez y Reyes, la primera de 2 jornadas con el equipo económico para darle forma definitiva al proyecto de presupuesto.
Recortar no, vamos a ahorrar para invertir en otros lugares, afirmó el mandatario en rueda de prensa cuando se le preguntó si será un presupuesto austero.
Recordemos, el proyecto de ley debe ingresar al Parlamento antes del 31 de agosto.
Según informa El Observador, en los encuentros que ya hubo de los ministros con el equipo económico quedó claro que el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo será austero, con el objetivo de reducir un 15% del gasto ejecutado el año pasado.
Ejemplo, el gobierno resolvió que cerrará 2 embajadas y 5 consulados como parte de su plan de ahorro del gasto público.
Según informa el mismo matutino, las embajadas a eliminar serán las que tiene Uruguay en Polonia y Angola.
La legación diplomática en Angola fue abierta en 2014 por el gobierno de José Mujica.
El presidente Luis Lacalle Pou había adelantado en rueda de prensa que también serán cerrados 5 consulados, 4 de ellos en Brasil y 1 en Argentina.
Pasamos brevemente por la campaña electoral departamental. El diputado blanco Andrés Abt, de la lista 71, y la ex diputada Frente Amplista Ivonne Pasada hicieron sus respectivas presentaciones como candidatos a alcalde del municipio CH de Montevideo.
Se trata del municipio más poblado de la ciudad, con 165.000 habitantes residentes y otros 90.000 que ingresan a él diariamente a trabajar. Y abarca, entre otros barrios, Pocitos, Punta Carretas, Parque Valle, Villa Dolores, Tres Cruces, Buceo y La Blanqueada.
Está claro que en ese municipio se va a dar una competencia muy fuerte esta vez, ¿no?
Sí. Bueno, Abt, que va por la reelección, señaló que quedaron cosas por hacer, como veredas e iluminación.
Y bueno, Pasada, por su parte, propone desarrollar el turismo interno, mejorar la cultura y las ferias y que la gente se apropie más de los espacios públicos.
El diario El País recuerda hoy que el cargo de alcalde es el único remunerado del Consejo Municipal, con un salario de aproximadamente 180.000 pesos.
Y esta otra viene de... ¿de dónde? De Maldonado. Y tiene un toque hasta pintoresco, ¿no? Pese a que la lista 738... propuso rechazar una eventual candidatura de Fernando Cristino, el relacionista público y empresario de eventos, la mesa política del Frente Amplio de Maldonado resolvió no pronunciarse.
Cristino había manifestado a través de Instagram su intención de ser candidato a alcalde de Punta del Este por el Frente Amplio.
7:29.
Vamos a las noticias económicas y empresariales.
Las solicitudes de exportación de bienes sumaron en julio 598 millones de dólares, lo que marcó una caída de 15% respecto al mismo mes del año pasado, según el informe elaborado por la Unión de Exportadores del Uruguay.
Se trata de la sexta caída mensual consecutiva del año en comparación a los registros de 2019.
La baja de julio se explicó principalmente por las menores solicitudes de bienes de parte de China, Brasil y la zona franca de Nueva Palmira, dándose una combinación del efecto pandemia con la pérdida de competitividad, según explicó el reporte. Otro dato, China se mantuvo como el principal comprador, pese a la caída de 42%, por menores solicitudes de carne, soja, pescados, lana y cueros, entre otros.
Si miramos un poquito más, en el periodo enero-julio, el descenso de las ventas al exterior fue de 12,8% frente al mismo lapso del año pasado.
El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, estimó que los empresarios del sector están sumamente contentos por los resultados de las vacaciones de julio, especialmente los vinculados a las termas y al turismo rural.
El jerarca destacó en Radio Monte Carlo el comportamiento de la gente al afirmar todos estaban cumpliendo con los protocolos.
7:30 de la mañana.
Cerramos con otras noticias.
Un hombre fue condenado a 3 años de prisión en Florida por haber abusado sexualmente de una niña que además es su hija.
La justicia le tipificó al sentenciado de 33 años reiterados delitos de atentado violento al pudor especialmente agravado en régimen de reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado en calidad de autor.
Y esta es una resolución que tiene que ver con un hecho ya viejo que en su momento dio mucho que hablar. La justicia condenó ayer a un suboficial de policía del Instituto Nacional de Rehabilitación por la muerte de un preso ocurrida dentro del penal de Libertad a causa de un disparo a corta distancia realizado por la Guardia en octubre de 2018 durante la represión de un motín.
Tras un acuerdo con la defensa, el funcionario fue penado con 5 meses de prisión domiciliaria y otros 15 en régimen de libertad vigilada por abuso de autoridad y omisión de asistencia, según informa hoy El Observador.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias, los números, con las cotizaciones, con los mercados de cambios. Escuchamos a Agustín Dorce.
Muy buenos días para todos. Vamos a repasar qué ocurrió en los mercados en este primer día de la primera semana del mes de agosto. En el mercado local, el dólar comenzó la semana subiendo 0,66%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 655. El Banco Central del Uruguay, el BCU, no intervino ayer en el mercado y en lo que va del año 2020, el dólar acumula una suba de 14,25%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en 41 pesos con 50 para la compra y 43 pesos con 90 para la venta. Si miramos para la región, en Brasil la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 307. En Argentina, por su parte, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 72 pesos con 52. Mientras tanto, el dólar paralelo o blue se mantuvo estable y cotizó en el entorno de los 136 pesos. Si nos vamos para el viejo continente, el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1762.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.